Venga, vamos de menos a más, que así marchamos mejor, sobre una agenda política que no frena. La agenda cultural de Pedro Sánchez tampoco, esa sobre todo, ya sabes. Pero hoy conocemos datos que nos dan pistas sobre el plan de ruta de los votantes. Según una de las encuestas que se barajan en la prensa hoy, el 52,2% de nosotros, de los ciudadanos, pensamos que el PSOE ha hecho concesiones a los independentistas para conseguir apoyo. Por eso, casi la mitad de los encuestados considera que el Partido Popular debe endurecer su discurso ante ese soberanismo explícito. Y la convocatoria de elecciones anticipadas, pues coge fuerza. La mayoría de los encuestados no quiere agotar la legislatura de Sánchez hasta 2020. Por su parte, está también Pablo Casado, que se ve confiado en que el partido que preside está preparado para volver al gobierno cuanto antes. De hecho, según las informaciones de última hora, el Partido Popular va a registrar una propuesta para que sea delito la convocatoria de referéndum ilegal. El tema de Cataluña va a estar calentito la semana que viene, por eso, bueno, pues es interesante seguir toda la ruta que van a hacer, y lo vamos a hacer aquí. Enseguida vamos a hablar con la primera línea de la nueva ejecutiva del Partido Popular, pues para conocer cuáles son sus aspiraciones y los puntos clave como oposición. Mientras, siguen llegando migrantes a nuestras costas y continúa la improvisación gubernamental. Y por lo visto ahora, los prófugos tienen derecho a ponerle fecha a sus exigencias. Sí, sí, has escuchado bien. Puigdemont quiere cobrar el cheque de la moción a Sánchez y creemos que ha nacido una nueva palabra, la carlextorsión. Ya veremos a ver por dónde nos conduce esto. Y lo que más suena en las calles de las principales ciudades de nuestro país este fin de semana son, pues, los claxon, ¿no? Los taxis. Lo de parar un taxi en estos días es imposible porque parar ya se han parado ellos, hasta que no se solucione el problema que tienen con las licencias y el enfrentamiento con Uber y con Cabify. Vamos a ello, vamos a girar la rosca. Son las 19 minutos, una hora menos en Canarias, estás en fin de semana y seguimos detrás del sector del taxi que ha tomado la Gran Vía de Barcelona y ha decidido continuar con la protesta apoyado por compañeros de Madrid, Sevilla, Valencia y otras ciudades que se suman para apoyarles. Por su parte, el comercio también está expectante porque, aparte de ellos, el turismo y estos paros del taxi pues pueden tener un efecto en su sector, con los aeropuertos mal comunicados y con ese momento que dice que la huelga ya es indefinida. Ese momento lo vivimos ayer y el sonido en las calles es este.
Basta ya de doblar la rodilla. Llevamos 8 años con el problema y esto no puede continuar así. Se están sumando muchas ciudades. Ahora comienza Vigo. Sigue Valencia, siguen absolutamente todas, de verdad. Madrid. Y de verdad, felicidades a todos, está siendo un referente en la pelea, ¿vale?
Aquí tenéis, compañeros catalanes, la T4 cortada.
¡Vamos a cortar todo!
Cortada por los compañeros de aquí de Madrid, en solidaridad con todos vosotros. La T4 cortada, no se carga en la T4.
El paro indefinido es la respuesta del sector a la suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del reglamento del área metropolitana de Barcelona que limita las licencias VTC con las que operan Uber y Cabify, tras ese recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Bueno, la protesta ha llegado a oídos del ministro. Los taxistas se reunirán mañana lunes con Fomento, pero seguirán en paro. ¿Cuáles son las exigencias por parte del sector del taxi, ¿no? ¿Qué es lo que se va a pedir? Bueno, pues vamos a conocer la última hora y saber cómo afrontan los taxistas este paso del gobierno. Jesús Fernández es vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi. Jesús, buenos días.
Buenos días, Isabel, y a ti y a todos los oyentes. Y lo primero, y como no puede ser de otra manera, pues pedir disculpas por las molestias que podamos causar a los usuarios del taxi, que es el último fin de nuestro servicio, el prestar servicio en la ciudad de Madrid y por extensión en toda España.
Porque en esta suma, esa disculpa está respaldada por la garantía de algún tipo de servicio mínimo durante esta organización, estos días que habéis ido generando el paro.
Sí, por supuesto, existen los compañeros, están coordinados y en todas las estaciones y aeropuertos aquellos usuarios que no, pues gente con problema de discapacidad, con problemas de movilidad reducida, usuarios con niños o personas enfermas o con un caso excepcional, pues se les presta servicio totalmente gratuito y ahí están los compañeros, pues realizando esos servicios.
¿Cuáles van a ser las exigencias, Jesús, que habéis aunado para presentarle al gobierno mañana?
Pues las exigencias vienen desde el 2009 y se resumen en algo muy sencillo, que se cumpla la ley. El Tribunal Supremo, en la pasada sentencia del 6 de junio, articuló que la proporcionalidad 1:30 que delimita el Gobierno de España, el Ministerio de Fomento, es legal, que no impide el acceso ni restringe el acceso a empresas, que es un número de cláusulas que hay que cumplir, y en base a ese articulado, pues nosotros reclamamos precisamente eso desde el 2009, que se cumpla la ley. No exigimos nada más ni nada menos.
Que dentro de la letra pequeña de esa ley, o bueno, no tan pequeña, es la letra tal cual, la letra grande, ¿no?, que es uno o un Uber o Cabify por cada 30 taxistas, ¿es correcto?
Sí, vamos, y concretamente es una autorización VTC. El transporte está definido en función de las autorizaciones. El taxi tiene dos autorizaciones, una que es la licencia municipal para prestar servicio, y por eso nos puede regular el ayuntamiento, pues como aquí en Madrid estamos realizando, pues modificando la flota de taxis para que sean ecológicos, articulando pues diferentes tarifas, pues para que el usuario en estos últimos 4 años hemos congelado las tarifas, incluso hemos rebajado el precio, eliminando la tarifa más cara, y cómo ha de prestar ese servicio, y luego una licencia nacional, una autorización nacional, VT, pues para trabajar de una manera determinada. Eso es lo que estamos reclamando, que exista esa asimetría normativa entre el taxi y la VTC, que actualmente no existe. Y, por supuesto, pues este número de autorizaciones, que por un vacío legal o por un error, que es que venimos arrastrándolo desde el año 2009, y tengo aquí una recopilación de las notas de prensa desde el año 2009, no sé cómo andamos de tiempo, pero te puedo hacer...
Esto se repite, ¿no? O sea, es una cosa que ha sido en la cronología constante, pero, Jesús, es cierto que hay diferencias, ¿no? No se sabe a quién hay que recurrir entonces. Si esto es territorial, si hay que ir a la administración, ¿quién tiene la batuta de absolutamente todo esto?
Precisamente por eso, evidentemente, la sociedad avanza y las normas deben avanzar con la sociedad. Entendemos que el 80% de la población en los próximos 10 años pues vivirá en grandes núcleos o grandes conurbaciones urbanas, y los ayuntamientos y las comunidades autónomas requieren que esos municipios o esa administración más cercana pues tengan las herramientas pues para poder ofrecer los servicios que sean demandados por los ciudadanos, pero con un control por parte de los ayuntamientos. Uh-huh. Actualmente el taxi, por decirlo así, viene referenciado a los ayuntamientos, y las VTCs, el Ministerio de Fomento, pues por esa autorización que les concede, pues les permite realizar servicios sin que los ayuntamientos o las comunidades autónomas pues puedan restringir ni realizar pues un promedio de decir, oiga, pues cuántos vehículos se necesitan de esta modalidad de transporte.
No sé si estás de acuerdo conmigo, Jesús, pero en esa evolución de la sociedad que dices, a la que hay que sumarse y los sectores tienen que ir evolucionando, chirría un poco, ¿no?, la actuación de ciertos taxistas con violencia y escenificando una imagen que creo que no se corresponde con la mayoría de todos vosotros.
Hombre, lo que está muy claro es que nosotros somos 70.000 licencias en España, más de 100.000 familias viven directamente de este sector, con lo cual eso del monopolio en contraposición con las autorizaciones que están en manos de dos grandes empresas, o sea, yo no sé cómo la CNMC se mete con 70.000 titulares, habiendo dos empresas que acaparan el 90% de las autorizaciones VTC, y por supuesto que condenamos y recomendamos que las protestas han de ser pues como somos. Nosotros somos gente normal, gente trabajadora, autónomos, y lo que estamos deseando pues es prestar servicio. Nosotros no... Nuestra razón de ser es el ciudadano y el prestarle servicio diariamente. Siempre hay cuatro saltados que en muchas ocasiones no son ni taxistas. Ha habido publicaciones que estos altercados de Cádiz no eran taxis, sino uh-huh. que siempre hay grupos pues más violentos o radicales que se infiltran en esas manifestaciones y que realizan estos actos violentos, pero bueno, desde las asociaciones y desde el colectivo, incluso cualquier compañero, pues estoy seguro que lo que solicitan es que violencia cero, y nosotros estamos únicamente pues para protestar y para hacer que se cumpla la ley.
Pues a ver qué es lo que sucede mañana. Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días. 10:17, hora menos en Canarias, no perdemos ni un minuto. Ya sabes que te hemos mencionado una encuesta en la que hemos conocido que también el PSOE podría ser la fuerza más votada si se celebrasen elecciones. 2 puntos por encima del Partido Popular, así que nos preguntamos cómo se está gestionando la nueva etapa del PP. Pablo Casado presentaba este jueves en Barcelona a la nueva cúpula del partido, después de una larga noche de negociaciones intensas en las que no se ha conseguido integrar todo el núcleo duro del partido de Soraya, de la parte de Soraya Sánchez Santa María, pero sí se sigue en una senda de reunificación. Aún así, los teléfonos siguen abiertos, como dice Pablo Casado, y el equipo intenta crear un grupo con fortaleza territorial. Marta González es la nueva vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular. Ahora ocupa el puesto de Pablo Casado antes de convertirse en presidente del partido. Y vamos a saludarla, Marta. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Marta, este es un comienzo, una nueva peregrinación, pero que tuvo el anuncio, ¿cuándo y de qué manera?
Bueno, pues todo ha sido muy inmediato, hace muy poquito tiempo, y efectivamente es una peregrinación. Yo además soy de Santiago de Compostela y por tanto, pues eso de la peregrinación me toca muy de cerca.
Un cargo que ¿qué es lo que aúna? Compromiso y además tres claves, que ¿cuáles han sido esas tres claves que ha hecho traspaso, ¿no? Pablo Casado.
Bueno, él ha sido un grandísimo viceportavoz de comunicación y responsable de la comunicación del partido en estos últimos años y, por tanto, va a ser muy difícil llegar a su nivel. Pero en el compromiso que él ha manifestado de las tres R's, como decías, pues yo creo que vamos a estar todos a una en el comité.
Hemos podido conocer que también ha pedido claridad, contundencia, educación. ¿Esto es un símbolo o un triángulo que aúna la nueva comunicación del Partido Popular?
Bueno, es un momento en el que la transparencia es absolutamente imprescindible en materia política, en materia institucional, y en lo que se refiere a la contundencia, es evidente que nosotros necesitamos enviar nuestros mensajes con muchísima claridad y con muchísima eficacia. Y, por otro lado, la cuestión de la educación nos parece indispensable, puesto que realmente se está perdiendo en muchos ámbitos y el político, desgraciadamente, no es uno de los que lo está manteniendo en el más alto nivel. Por eso creemos que tiene que ser una parte importante de nuestro sistema y de nuestra manera de comunicar.
Además que de comunicar se aprende a través de la historia y, en este caso, hemos dado con una doctora en historia.
Sí. Efectivamente, sí.
¿Cuánto ayuda el conocer el paso, ¿no?, del ser humano por el mundo o a través de circunstancias adversas para enfrentarse a lo que hay que empezar a contar, ¿no?, a partir de este punto cero del Partido Popular?
Pues yo pienso que mucho, porque ayuda a contextualizar los momentos, ayuda a contextualizar los episodios que se viven, ayuda a ver las similitudes y también las diferencias de los momentos distintos, y por tanto todo ello siempre pues es un bagaje muy favorable, ¿no?, para tomar decisiones y para argumentar sobre determinadas cuestiones.
Sabemos que ha sido una noticia muy bien acogida por el señor Feijóo, y sí que es cierto que, por otro lado, hemos podido ver que tachan, ¿no?, de cuota Feijóo o cuota Galicia el hecho de que Casado haya hecho su nombramiento. ¿Es así? ¿Se siente así?
No.
¿Qué implicación hay ahí?
No, en absoluto. Yo, evidentemente, soy gallega, me siento orgullosísima de ser gallega, he formado parte del gobierno del presidente Feijóo y, por tanto, para para mí es un absoluto referente en materia política, es un ejemplo para cualquier político en España y me atrevería a decir en Europa en este momento, pero el presidente del Partido Popular ha dejado muy claro que ha pasado ya el momento de las elecciones. Hace 3 semanas el partido estaba unido, en este momento está absolutamente igual de unido, ya no tiene sentido hacerse preguntas como esta persona procede de este ámbito, esta otra persona procede de otro, somos todos Partido Popular, somos todos compañeros y por tanto creo que hablar de cuotas y de cuotas de una determinada de un determinado sector o de una determinada persona no tiene en este momento ningún sentido.
Digamos entonces que hay cuotas gubernamentales mucho más importantes de las que deberían hacerse cargo.
No, creo simplemente que el presidente, que es el que toma este tipo de decisiones, tiene que conformar el mejor equipo posible y evidentemente para que ese equipo sea representativo y para que sea verdaderamente útil y eficaz, tiene que estar compuesto de personas pues de orígenes diferentes, estoy hablando de la parte territorial, por ejemplo, pues de perfiles profesionales distintos también, personas de edades diferentes, es decir, cuanta más diversidad exista en ese equipo, pues más posibilidades de éxito tendrá. Y creo que en esto pues nuestro presidente, nuestro flamante presidente del Partido Popular, ha logrado componer un equipo exitoso, importante, diverso y que será muy útil, que es lo que pretendemos para todos los españoles.
Porque ahora mismo, abriendo las puertas del Congreso de los Diputados, ¿cuál es el reto principal que tiene el Partido Popular en cuanto dé un paso hacia adelante?
Bueno, el Partido Popular tiene el reto, evidentemente, de llegar al gobierno lo antes posible, no solamente por lo que tiene de vuelta al poder por nuestra parte, sino por el hecho de que cuanto menos tiempo esté este gobierno gobernando o desgobernando, menos daño sufrirán los españoles. Hemos conocido los datos de la EPA, los datos trimestrales de empleo, hemos sabido de esa recuperación histórica del empleo en este último trimestre y eso evidentemente se debe a una trayectoria económica y política de éxito en estos últimos años. ¿Cuánto tiempo más vamos a poder presentar a los españoles este tipo de datos con el gobierno del presidente socialista Sánchez? Creo que sería bueno que los españoles se diesen cuenta de este tipo de cosas y que cuanto antes podamos volver a esa senda de la coherencia y a la senda de la recuperación y de mantener el principio de la necesidad de la recuperación de empleo y demás, será mucho mejor para todos.
¿Ese legado de empleo va a ser defendido hasta su último término por el Partido Popular, entiendo entonces?
Pues a capa y espada, absolutamente, porque para crear empleo se necesita confianza, se necesita recuperación económica y realmente con el empleo lo que se consigue es la independencia de las personas, la tranquilidad económica de las familias, el futuro para las personas jóvenes, las posibilidades para las personas dependientes, para las personas mayores, el mantenimiento de las pensiones, todo eso depende fundamentalmente de la estabilidad económica y del crecimiento y el empleo. Y, por tanto, con propuestas tan arbitrarias como las del Partido Socialista actualmente en el gobierno, todo esto va a ser difícil, muy difícil de mantener.
Estamos hablando con Marta González, ahora vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, en las filas de Pablo Casado. Hay una cosa que me interesaría mucho saber, es si esta unidad que el partido está fraguando en este momento va a despejar dudas ante los votantes y ante el programa de Ciudadanos.
Creo que sí. Creo que sí, creo que hemos conseguido ilusionar a los españoles en este último mes, a raíz de todo lo que ha tenido que ver con el Congreso. Creo que hemos dado ejemplo de un comportamiento verdaderamente modélico a nivel de partido, de una renovación también en nuestros procesos internos, que es importante, ¿no? Para que los españoles nos vean como un partido también moderno, nuevo. Y tenemos ahora mismo un equipo que está dispuesto a trabajar hasta la extenuación para ilusionar, porque creo que fundamentalmente se trata de una cuestión que muchas veces viene dada, pues eso, por las novedades, ¿no? Y creo que ahora mismo nuestra tarea es ilusionar a los españoles y que los españoles vuelvan a tener confianza de nuevo en nosotros, en el mismo número que lo tuvieron antes de la crisis, y en eso estaremos.
Trabajando mucho entonces, de aquí a todo el verano, agenda política va a haber.
Sí, evidentemente sí. Todos estamos extenuados, también hay que decirlo, porque han sido meses muy duros para nosotros. El Congreso también ha supuesto un trabajo, un enorme trabajo extra. El presidente, evidentemente, del Partido Popular es la persona posiblemente más cansada en este momento, pero esa ilusión que tiene y esa ilusión que transmite a su equipo, pues hace que no lo demuestre en ningún momento. Tendremos, evidentemente, vacaciones porque creo que las necesitamos, pero no vamos a parar.
¿Cree, Marta, que ha habido un momento de mucho desasosiego, de incluso hasta desidia política?
Bueno, yo lo que creo es que hay una preocupación cada vez mayor en relación al nuevo gobierno y a las medidas que han tomado, que han dejado muy claro todas las medidas que han tomado en el poco tiempo que llevan en el gobierno, las deudas que tienen contraídas con los grupos parlamentarios y los grupos políticos que los han apoyado, en esa mayoría artificial que además se deshace a voluntad y en función de criterios muy distintos en cada votación que tenemos en el Congreso. ¿Cuánto tiempo va a durar esta mayoría artificial? No lo sabemos. Hemos tenido un ejemplo evidente de que el techo de gasto no ha pasado el control parlamentario y ha sido rechazado. Nosotros esperamos que los españoles se den cuenta de la debilidad del gobierno y de la imposibilidad de gobernar un país con este acuerdo completamente artificial del gobierno Frankenstein, como se le ha llamado, y que rápidamente pues volvamos, como decía, pues a una senda de coherencia, a una senda de crecimiento y a una tranquilidad, a una situación de una mayor sensatez.
De aquí en una semana tendremos que oír en las noticias que se producirá la salida de Santi Potros, uno de los grandes terroristas de la banda ETA. A este respecto, ¿el Partido Popular cómo responde?
Bueno, pues con nuestro rechazo contundente y frontal a todas las medidas que tengan algo que ver con el acercamiento, por ejemplo, de los presos etarras, de los terroristas, a cárceles del País Vasco o cárceles próximas al País Vasco. Consideramos que lo que tienen que hacer es esclarecer todo lo que tiene que ver con las víctimas que todavía desconocen qué ocurrió en el momento del atentado sufrido, y por tanto no nos parece que el gobierno tenga que tomar ninguna medida en este sentido, todo lo contrario. Lo mismo que hemos manifestado rotundamente nuestro rechazo a las medidas de acercamiento de los políticos que estaban presos en cárceles fuera de Cataluña, los políticos catalanes que estaban presos, evidentemente por su condición de delincuentes o por lo menos de encontrarse en situación de prisión provisional y no por su condición de políticos, como se nos ha querido dar a entender. Estamos absolutamente en contra y lo vamos a manifestar con toda rotundidad.
¿El Partido Popular seguirá haciendo fuerza en Cataluña?
Absolutamente. De hecho, se ha producido la modificación en la estructura del grupo parlamentario del Congreso y será Dolors Montserrat la nueva portavoz del grupo parlamentario. Dolors Montserrat ha sido probablemente la voz más activa y la voz más contundente de nuestro rechazo a lo que está pasando con los políticos independentistas y con la deriva del gobierno independentista y totalitario de Cataluña.
Pues Marta González, te deseamos un recorrido de peregrinación, como hemos dicho, política buena, que esté llena de experiencias y de aprendizaje y sobre todo que sí que se transmita ese mensaje nuevo que está fraguando el Partido Popular. Marta González, vicesecretaria de Comunicación del partido. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
A las 10:30, hora menos en Canarias, estás en fin de semana y queremos escuchar qué es lo que te parece, ¿no? Todo lo que nos acaba de contar Marta González en el 950-6006. También estamos en nuestro WhatsApp en el 666-55-4000 y también en nuestras redes sociales. No te olvides, la actualidad y el entretenimiento aquí en fin de semana.
solo pido pausa y tú me das ojos de huracán. Yo solo pido calma y tú haces espuma el agua del mar.
¿Cuántas cosas somos capaces de pedir en un día? Ya no sé si en voz alta, si pensadas, o por la noche cuando tienes ahí un ratito, pedimos, ¿eh? Pedimos más de lo que damos a veces. Y pedimos más de lo que recibimos otras. Pero siempre tenemos esa sensación de que hay algo más grande que de repente llega. Y no sabemos por qué. No se le puede encontrar una explicación, ni tampoco sabemos llegar a reconocer por qué nos merecemos algo tan bueno, algo que nos sobrepasa. Pues es eso, la vida a veces da una segunda oportunidad, pero nadie ha dicho que las segundas oportunidades sean fáciles.
No quiero pausa tu rebobinar.
Y eso es lo que vamos a hacer. Rebobinar en la historia de un milagro, el milagro de Julio, porque su vida pudo haber hecho una pausa definitiva y eterna para siempre. Su corazón no funcionaba bien. Un corazón, además, que ya le llevaba dando muchos problemas, y en 2014, pues llegó el día. Llegó el día de poner una solución, porque ese corazón decía que hasta aquí habíamos llegado. Y entonces, ahí es cuando llega la noticia de que hay un corazón esperándole, un corazón para cambiarle el palpitar, un corazón para darle esa segunda oportunidad. Un corazón que estaba enfermo, porque ese corazón tenía hepatitis C. En cuestión de meses, resulta que surge un fármaco que consigue que se pueda conceder el primer trasplante de un corazón con hepatitis C a Julio y curar ese corazón dentro de él. Si acercáramos el teléfono que tiene Julio ahora cogido con la mano a su pecho, escucharíamos perfectamente el sístole diástole que tiene. Julio, buenos días.
Hola, buenos días.
Te has salvado la vida curándote dentro un corazón, pero esto es una historia que es de hace muchos años. Ahora mismo, ¿cómo te encuentras?
Pues gracias a Dios, muy bien.
Muy bien, ¿no? Recuperado.
Sí, hace ahora mismo va a ser 4 años ya.
4 años de una recuperación pausada, pero que al principio sí, no tenía muchas garantías. ¿Cuándo conoces que hay una oportunidad? ¿Cuándo conoces que te pueden trasplantar un corazón?
Bueno, pues esto me lo comunican estando en la UCI, que estaba enganchado a una máquina para que la sangre me recirculara y ayudara al corazón mío que yo tenía débil a bombear. Entonces los médicos que estaban en la UCI me lo comunican, me dicen que es posible que hay un corazón que me pueda valer, pero que hay un problema, que tiene hepatitis C. Entonces yo le pregunto al doctor y me dice que sí, que hay un medicamento, que hay un 99% de que se recupere la hepatitis y se quite. Entonces yo le dije que adelante, que si esa era la solución, que no había más que hablar. Y entonces ya, pues, empezaron a moverse y para poderme hacerme el trasplante.
¿Dónde hay que firmar, no? A veces eso tiene muchísimas fuerzas.
Eso lo dije yo.
¿Eso le dijiste?
¿Dónde hay que firmar ahora mismo? Y claro, me dijo, dice, bueno, tenemos que esperar que la esposa pues quiera donar el corazón, porque claro, él no era donante. Y gracias a Dios, que tengo que agradecerle, pues me dijo que sí. Yo firmé toda la documentación que tenía que firmar y bueno, y para adelante fue la cosa.
Y comenzó todo el proceso. ¿Fue una noticia que se celebró mucho con la familia, con tu mujer?
Pues sí, la verdad que sí. Sí, porque de decirte que te quedan 3 meses con máximo de vida a poder, gracias a Dios, decir que sigo vivo, pues es mucha, mucha alegría.
Mucha diferencia. Además, sí. Porque le dijeron a Julio que viviría pues 2 meses y medio, y de 2 meses y medio a estos 4 años, y prolongando, porque cada vez se va sintiendo mejor, ¿eso se agradece lo suficiente o no?
Pues sí, porque piensa atrás, piensa para atrás y dice, bueno, si no llegase por esta persona, yo no estoy aquí ahora mismo. Estaría fallecido ya. Y gracias a esa persona, pues bueno, aquí estamos vivos todavía. Y ya van para 4 años.
Aquel...
Y gracias a Dios, pues me encuentro muy bien.
Aquel día que te comunican que hay un donante, que bueno, que sí, que el corazón es compatible, pero que tiene hepatitis C, el equipo médico se pone en funcionamiento en cuanto les dices eso de dónde hay que firmar. Pero claro, había que consultar a un experto, a alguien que pudiera dar alguna garantía más que el hecho probado del porcentaje de efectividad de los medicamentos. Y esa persona, Julio, era José Antonio Pons. José Antonio Pons es jefe de la unidad de patología del Hospital Universitario Virgen de la Reyasaca en Murcia y está de domingo con nosotros aquí. José Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Cuándo conoces y en qué día exactamente conoces el caso de Julio? Porque creo que no estaba ni siquiera de servicio.
Bueno, pues era un sábado, yo estaba librando ese día y mis compañeros de la UCI y de cirugía cardiovascular me llamaron con el problema de que tenían un donante muy idóneo para un paciente que estaba en una situación extremadamente grave. Pero que el problema que había era que tenía una hepatitis C. Hasta ese momento no había absolutamente ninguna publicación en el mundo, ni ningún caso en el mundo de un donante virus C con que se trasplantase un corazón. Pero bueno, pues tomé la decisión de que adelante, porque primero era la vida del paciente. Y ya nos encargaríamos después de tratar la hepatitis C, dado que contábamos en ese momento con fármacos muy potentes para poder curar la hepatitis C.
Y desde entonces, bueno, ¿no? Y desde entonces eso ha ido prolongándose y se han realizado otros 7, ¿no? De hígado incluido y 6
sí,
de riñón.
Sí, exactamente, exactamente. Bueno, es debido al avance en el tratamiento de la hepatitis C, pues hemos podido contar también con órganos que tienen hepatitis C siempre que garanticemos que esos órganos no estén dañados, especialmente el hígado, que es el único que se puede dañar con la hepatitis C. Y esto pues facilita y hace que algunos pacientes puedan aprovechar esa oportunidad. Y aunque fuera solamente un caso, pues una vida no tiene ningún precio. Y por tanto, contar con esto ha supuesto un avance importante gracias al tratamiento de la hepatitis C.
Julio, el sí,
¿sí?
de José Antonio fue de urgencia vital para ti.
Pues sí, la verdad es que sí, tengo que agradecerle el poder estar aquí a apoyarme, porque si no, si él hubiera dicho que no, pues a lo mejor los otros médicos hubieran tenido que parar la cosa. Pero gracias a él, pues...
Y sobre todo que a partir de tu caso, Julio, ahora hay mucha más gente que está pudiendo salvar su vida.
Pues sí, me alegro muchísimo de que haya más gente que yo que pueda reponerse y vivir y contar y estar con su familia y bueno, y seguir la vida.
Dices José Antonio, ¿no? Que como dice Julio, que la vida sigue, pero a veces hay que apreciarla un poco más. Tú esto lo vives a diario, ¿no? En tu profesión.
Pues yo me considero una persona afortunada, porque compartir con los pacientes esa alegría, con los pacientes y su familia, desde hace muchos, muchos años, casi 30 años que trabajo en el mundo del trasplante, pues para mí es un orgullo, un honor y sobre todo una gran fortuna.
Hay además una cuestión y es un protocolo nacional, ¿no?, que se está pergeñando en este momento.
Sí, sí. Bueno, yo además soy el presidente de la Sociedad Española de Trasplante Hepático y desde la Sociedad Española y desde la ONT y desde otros organismos se ha promovido un consenso que se está en este momento elaborando para dejar plasmado de una manera objetiva una normativa para que se puedan donar órganos procedentes de hepatitis C, estableciendo pues las condiciones que permitan la mayor seguridad para los pacientes. Y esto probablemente ahora en el último trimestre será comunicado a la sociedad este consenso que se está elaborando.
Qué buena noticia para otoño. Doctor José Antonio Pons, jefe de la Unidad de Patología del Hospital Universitario Virgen de la Riachaca en Murcia, muchísimas gracias.
Gracias a usted por darnos la oportunidad de poder informar a la población de este hecho tan, tan importante. Gracias.
Claro que sí, buenos días. Julio.
Sí.
Cuéntame una cosa muy bajito, muy bajito.
Dime.
¿Qué es lo último que piensas por las noches antes de irte a dormir?
No sé. ¿Cómo vivir otra vez? Pues son cosas que pues piensas y dices, bueno, y dices, yo porque estoy aquí, porque estoy por otra persona. Entonces, yo me gustaría, ahora una palabra, darle las gracias a todo el equipo médico de cardiología del Hospital de la Resaca, y en especial a mi doctora, la doctora Iri, que me trató muy bien, y gracias a ella, pues, es de imparante, porque me ha dado muchísima fuerza, y darle las gracias al donante, aunque no lo conozco personalmente, por la generosidad de la familia de poder donar el corazón.
Gracias a ti.
Y poder volver a la vida.
Gracias a ti.
Esto no se puede decir todos los días.
Desde luego que no. Así que te agradecemos mucho que este domingo nos lo repitas, porque gracias a ti recuperamos la esperanza en estos minutos que hemos compartido contigo. Julio, el primer español sano que recibió un trasplante de un órgano con hepatitis C. Sigue viviendo y sigue palpitando. Un abrazo.
Un abrazo igualmente. Gracias a ustedes.
Y ahora ponerse el traje de faena, a las 10:48, hora menos en Canarias, porque hay mucha gente que tenemos que salir a cualquier sitio a limpiar, que somos un poco cochinos con nuestro planeta. ¿Cómo será de serio el problema con la contaminación por residuos en los entornos naturales? Que ha sido necesario crear una palabra para que todos hagamos un poquito de conciencia colectiva. ¿Sabes lo que es la basuraleza? Bueno, pues te lo voy a descubrir en menos de 20 segundos, porque vamos a hablar con Federico García, el ex portavoz del proyecto Libera, que lidera efectivamente este concepto. Federico, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, esto de cochinos me he quedado un poco light, ¿no? Porque cada vez que hacéis una de estas batidas y vais al monte, a la playa, a donde convoquéis, os encontráis cosas que tienen que ir desapareciendo, ¿no? Para hacer una limpia buena en el planeta.
Sí, la verdad que sí. Aunque seguramente ha mejorado la situación con respecto a décadas anteriores, pero todavía sigue siendo un problema. Pero la buena noticia es que todos podemos ayudar porque en parte somos un poco responsables.
¿Y estamos a punto de ponerle remedio o no?
Yo creo que ya se va poniendo el cimiento para ello. Lo primero es que la gente entienda que el problema de la basuraleza, que es la basura en la naturaleza, no es algo estético o ético, es decir, que, como tú has dicho, solo de que somos un poco guarretes, por no utilizar otro término, que además es un problema, o ya empieza a ser un problema ambiental que está afectando a nuestro planeta. Entonces, una vez que nos demos cuenta de esto, yo entiendo que una gran parte del público, de los ciudadanos y ciudadanas, empezarán a tomar cartas en el asunto. Lo primero, siempre se dice que para poder trabajar sobre un problema, primero hay que conocerlo. Y justamente lo que en Libera estamos haciendo en este momento, fundamentalmente, o que no solo, es haciendo que la gente conozca el problema y que además la gente nos ayude a que conozcamos el problema aportándonos datos.
También ayudamos mucho no comportándonos de forma poco civilizada que luego teniendo que recogerlo. Es decir, si tienes una colilla, no la tires, tírala correctamente en su sitio y así nos ahorramos ese tiempo. Si tienes una bolsa de plástico, esto, mejor que vaya a su sitio y no que lo tires y luego tenga que venir otro a recogerlo. Entre otras cosas porque hay un estudio que calcula que el 90% de las aves marinas han ingerido plástico, y que como sigamos así, podría llegar al 99% en 2050. Yo tengo por ahí algún amigo que ahora cuando tira algo de plástico, como por ejemplo este plástico que rodea las latas de refresco, las corta.
Sí, es una manera de evitar, en este caso ese plástico lo que puede producir es laceraciones, enganches de, por ejemplo, en las aves. Y pueden llegar a morir estas aves. Lo que pasa es que el dato que estás comentando tú de las aves marinas, el plástico que tienen en un gran porcentaje es porque se alimentan de peces y ya los peces llevan ese plástico. No hace falta decir que nosotros alimentamos de peces. De hecho, si no recuerdo mal, somos el segundo país que más consume pescado después de Japón, si no recuerdo mal. Con lo cual no tenemos que aprender el cuento. Este dato también nos hace pensar y es para reflexionar de que el problema que hemos llamado nuestros basurales es un problema global, que no solo se soluciona trabajando desde el punto de vista de personal nuestro, sino hay que llegar a acciones más internacionales. Pero claro, lo primero hay que empezar por uno mismo si uno quiere de alguna forma reclamar este cambio de actitudes.
Claro, ahora mismo, Federico, ¿cuántos puntos tenéis establecidos en España y cuántos voluntarios se suman a vuestras batidas o campañas?
Mira, la última que hemos desarrollado, que ha sido 1 metro cuadrado por la naturaleza, que desarrollamos el 16 de junio, se desarrollaron actividades de limpieza en 417 puntos y se calcula que tuvimos en torno a unos 10.000 voluntarios. El año pasado en todas las iniciativas tuvimos en torno a 18.000, hicimos 4 acciones. En la más numerosa, que es la de 1 metro cuadrado de Madrid, el año pasado participaron 5.000 y hemos doblado tanto el número de participantes como puntos. Sí, sí.
Tanto que hay que sumarse algunos más con ese concepto que tenéis unido a 3, que es conocimiento, prevención y participación. En alguna de las 3 no queremos pinchar nadie, ¿no? Pero tenemos que intentarlo.
Sí, además esta acción es de sensibilización, además, porque mucha gente de la que participa en esta iniciativa no piensa que el problema es tan grave, porque normalmente la basura, esta basura que tiramos no está acumulada, está dispersa, que es otro problema que tiene. Al estar dispersa, no verse tan claramente, pues no tenemos la sensación de este problema. Pero cuando hacemos una batería de limpieza y después ha habido este 16 de junio, ha habido grupos, 20 o 30 personas, que en 2 o 3 horas han llegado a recoger hasta 1.800 kilos de basura. Entonces es muy patente y además eso llama muchísimo la atención. Y la gente se sensibiliza porque lo que ve, lo que se recoge son residuos muy comunes que podrían haber tirado ellos. Con lo cual es una herramienta, además de, pues eso, que estamos ayudando al planeta, de sensibilizar a los participantes.
Basuraleza, ¿queda claro? Basuraleza. Federico García, portavoz del Proyecto Libera, gracias.
Nada, a vosotros.
Y 54 minutos, una hora menos en Canarias. Mikey de Toro, Lolo Martínez, ¿cómo estáis?
Buenos días. Aquí estamos. Muy pendiente de las redes sociales del programa. Estamos en cope.es compartiendo ya las noticias que estamos comentando aquí. Los taxistas,
que hemos contado un montón de cosas.
Ya son las 11 y ya hemos contado.
Y ya hemos casi todo.
Oye, que mira, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter está lleno de comentarios sobre esa entrevista que has hecho al vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi.
Entonces, mucha gente,
tenemos un poco la sociedad dividida, ¿no? Porque esta nueva licencia VTC que se ha dado a estos transportes de Uber y Cabify, hay gente que está a favor de los nuevos medios de transporte. La gente sigue estando también muy a favor de los taxis. O sea,
claro, hay, claro, bueno, hay, hay un...
Ahí, es ahí parte de las ciudades de todo el mundo.
Es parte de la polémica y parte... No, porque, claro, los turistas y la gente de a pie, pues estamos en esas, en, oye, quiero coger un taxi y no llego a Torremolinos, claro, ¿no? Que ya claro. habréis visto el vídeo de Celia Villalobos. Pero es cierto que ahí seguimos planteándolo. La entrevista a la vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular también ha dado algún comentario a través de nuestro Twitter, @findesemanacope.
Sí, Marta González, la nueva vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, ha recibido mensajes, le han dado mucho apoyo en esta nueva etapa que tiene el partido. Y nada, esperemos que su trabajo y su gestión al frente de la comunicación del Partido Popular le vaya bien. Eso es lo que nos han comentado nuestros oyentes.
Os reclamamos en el 666-55-40-00. Ese es nuestro WhatsApp. Mándanos notas de audio, mándanos mensajes. Aquí estáis todos al teléfono rojo,
al pie
WhatsApp
del cañón.
Pendiente. Brevemente, súper rápido. Una imagen de vuestra infancia que no cambiaríais por nada o un personaje que os marcó definitivamente.
Son Goku.
Ana Huertas, ¿cuál?
No tengo ni idea.
¿Ni idea? No sé.
Yo estoy como Mikey, ¿eh? Son Goku.
Venga, sí. Pensad un poquito.
Venga,
la abeja Maya, Heidi, todo esto.
No,
vámonos a las noticias, lo pensáis.